con la vacuna de refuerzo montada encima del muslo derecho, porque ya el brazo izquierdo tiene la rusa y el brazo derecho tiene la china, llega Alec Méndez al update como cada martes. Buenos días, Alec Méndez. Unos aplausos para Alec Méndez.
Buenos días, Manu. Eso, mira, eso me llena. Me siento como una especie de Thanos con el guante de las gemas, pero de las vacunas. Pfizer, Moderna, la que venden en la esquina. Todas.
Es muy loco que la noticia es que la FDA aprobó la vacuna Pfizer después de que la mitad del planeta la tiene puesta. Y mi pregunta es, ¿qué hubiese pasado si lo hubiese desaprobado?
Eso es algo interesante. No creo que haya pasado nada, pero me dio mucha risa. Fue el post de Instagram de Biden que dijo, hey, si usted, para los que decían que no confiaban porque no tenía la aprobación, ya no hay excusa. Así como que ese es su problema. Sí, es muy gracioso. La comunicación de Biden es muy abuelito. Me encanta cómo está hablando.
El abuelito Biden.
Mijo, si usted no quería eso, ahora sí. Si no, le doy con la chancleta, pórtese bien.
Es imposible hablar mal de Arturo.
Mano, en serio. ¿Cómo me haces esto otra vez? Por segunda semana quieres desafiar mi pobre dicción.
¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo está todo?
Manu, estoy contento de estar de nuevo aquí contigo, con toda la gente que nos escucha. Agradezco inmenso, le mando un saludo y un abrazo a todas las personas que semana a semana se conectan, nos escuchan, mandan DMs, mandan tweets. Y hoy, como ya anoche, seguro todo el mundo sabe, ya lanzaron el tráiler de Spider-Man No Way Home. A lo mejor, si ustedes escriben a las redes que tú digas, Manu, podemos responder algunas preguntas de
Eva, por allí,
se viene candela.
Por allí estamos en vivo en el canal de YouTube de La Mega y está abierto el chat para que se lleguen al chat si quieren conversar, unirse a la conversación. Alec Méndez, hoy on fire con el tema de Spider-Man, el tráiler. Si lo vieron y quieren unirse a la conversación, se meten en el chat de la transmisión en vivo en el canal de YouTube de la radio y vamos leyéndolos aquí al aire. Salió ese tráiler, se estrenó el segundo episodio de What If con un Thanos inesperado. El Thanos bueno.
El Thanos bueno, el Thanos reformado, que conoció el señor.
El Thanos cuchi.
Es un Thanos muy cuchi, pero es malo al final.
Está lo de J Balvin y Ozuna en los videojuegos. También.
Sí, Manu, o sea, bueno, vamos
y a comenzar. Y lo de Kanye, siempre hablamos.
Yo quiero comenzar siempre con Kanye, hay que comenzar, porque ya abriste, o sea, ya tuvimos.
Si vamos a hablar de Kanye, tenemos que darle la entrada a Kanye.
I'm really happy for you, I'm let you finish.
Noticias de Kanye.
Estamos listos ya.
Ahora sí.
Manu, ¿qué demonios? O sea, ¿por qué Kanye publica la dirección de la casa de Drake? Más o menos.
¿Cómo quieres que te dé? ¿La respuesta articulada o la respuesta que debe ser?
La respuesta articulada.
Ok, la respuesta articulada es que quizás el señor West puede estar un poco ofendido. Pero más que ofendido, creo que sí, él, o sea, Manu, él no está ofendido. O sea, realmente la palabra es picado. No hay otra palabra, porque es lo más sencillo que podemos explicar de por qué Kanye está picado. Y de hecho me dio mucha risa porque estaba revisando ahorita un artículo de GQ y los mismos españoles dicen que estaba picado. Entonces, ya está picado. O sea, ya es un término aceptado por la RAE.
¿Y cuál es el pique? ¿Cuál es el pique ahora de Kanye con Drake?
Manu, tú, no sé si tú te acuerdas en Avengers cuando le preguntan a Bannon, le preguntan, ¿cuál es tu secreto para convertirte en Hulk? Y él dice, yo siempre estoy bravo. Eso es Kanye. Kanye está permanentemente bravo y piensa que el mundo está en contra de él, cosa que no es así porque todo el mundo lo quiere, pero él está como, ¿sabes? Como esos bachateros que siempre están pendientes de quitarle la mujer al vecino. Eso es más o menos como Kanye. Siempre está pendiente de un lío, de una cosa que no tiene sentido, y esto es muy infantil. Pero vamos a analizar más o menos la raíz de todo esto. Primero, Kanye tiene una deuda con todos sus fans y en general con toda su fanaticada, porque Donda, su disco tan esperado, es un disco que ya ha tenido, creo que este ya va por el tercero o cuarto delay, o sea, ya no dice que sale, no sale, es como un niño diciendo que la tarea la va a hacer y nunca la hace.
Jaimito y el disco.
Jaimito se comió la tarea, o sea, el perro se comió la tarea, la cuestión. Entonces, lo que dice mucha gente es que obviamente esta conflicto, vamos a ponerlo entre comillas porque es un conflicto, es algo bastante infantil, viene de mucho tiempo atrás, cuando se decía que inclusive Drake había coqueteado con Kim. También se había dicho que Drake, él como que hablaba mal de su espalda. Entonces, bueno, Kanye lo tomó personal. Y la verdad es que Drake tiene en camino su nuevo disco, que es el Loverboy, Certified Loverboy, que no tiene fecha de lanzamiento clara. Al igual que Donda, tampoco tiene fecha de lanzamiento clara. Entonces hay algunas teorías que dicen que, bueno, quizás Drake va a sacar el disco un día después de que lo saque Kanye. Entonces por ahí viene la cosa. Por ahí viene, no se sabe quién va a pegar primero, quién va a pegar con esa fuerza necesaria como para ser el disco del año, porque obviamente Donda tiene todo... todo a su favor para que sea el disco del año. Y también Drake, recordemos que Drake es un productor de éxitos en serie. Todo lo que hace Drake lo pega, y no solo lo pega, sino lo coloca en las carteleras y dura como 40 semanas. Y entonces
tendrá que ver el tema también de Kanye West haciendo la casa donde se crió en el estadio donde se va a presentar el jueves también, porque mostró la dirección y una foto de la fachada de la casa de Drake. Y al rato se dio a conocer que estaba reconstruyendo la casa donde se crió Kanye en el estadio donde se va a presentar el jueves.
Eso es muy loco. De hecho, me dio mucha risa porque algunos decían que, bueno, que Kanye publicó la dirección exacta de la mansión de Drake en Toronto, pero que de repente Drake no va a poder hacer lo mismo porque todo el mundo sabe que Kanye está viviendo en el cuarto de servicio del estadio de Mercedes-Benz. O sea, sí, Kanye está, sí. Como decía una página española, el cuarto de fregonas del estadio del estadio Mercedes-Benz.
Ale, que está leyendo muchas páginas españoletas.
Me encanta. O sea, tienen una manera de decir las cosas tan elegantemente rudo. Qué,
mira,
divertido.
Yo creo, mira, y si la pego, quiero que esto lo busquemos y lo ponemos ese día. Si la pego. Ahí en YouTube, lo voy a hacer en YouTube para que quede registro.
Veamos.
Hoy, 24 de agosto, a las 10 y 25 de la mañana. Yo creo que el disco de Kanye va a salir el 10 de noviembre, que es la fecha en que falleció la mamá de Kanye.
Interesante. Y tiene toda la lógica del mundo.
Yo creo que ese puede ser antes, pero creo que es una fecha a la que Kanye ya va a tener el disco definitivo después de mostrarlo tantas veces en estadios y tenerlo ahí engavetado. Porque también está monetizando ese nuevo formato de, bueno, vayan a escuchar el disco y en exclusiva y ya. ¿Sabes?
Bueno, esto es lo más parecido a que si tú estás estudiando primer grado y dices que vas a tener la tarea y no la tienes, con cada delay tú haces una verbena. Y sacas franelas por razones por las cuales no voy a entregar mi trabajo de biología. Esa es Kanye ahorita, porque Kanye está sacando demasiado dinero de eso. Y de hecho, las colecciones que saca, todo el merchandise está hecho por el director creativo de Balenciaga. Entonces no es que está sacando una franelita de nada. O sea, está sacando merch que se vende en cientos de dólares una franelita. O sea, es increíble lo que está haciendo.
Sí, no, y está monetizando mucho más que si el disco tuviese en las plataformas digitales, porque está metiendo en estadios alrededor de 4.000 personas cada noche, semanalmente, para que las personas vayan simplemente a escuchar el disco que no está en las plataformas y verlo a él haciendo un performance a lo Marina Abramovich.
Exactamente, y de hecho esta noticia que está construyendo la casa, o sea, para los que no lo hayan visto, búsquenlo en Instagram, seguramente lo van a encontrar. La casa donde se crió Kanye en Chicago es una casa típica de un hood estadounidense, de un barrio afroamericano, y es una casa azul y es muy, muy fotogénica, la verdad, es una casa pobre.
Sí, es la
y
casa
la está construyendo en el medio de un estadio, entonces vamos a ver qué historia hace, porque obviamente ahí surgieron muchos de la, transcurrió su infancia con su mamá. Obviamente su papá nunca estuvo presente como en muchas de estas historias afroamericanas. La madre tuvo un problema de adicción. Entonces vamos a ver cómo de alguna manera integra esta casa de su infancia, toda la historia, todo el background que tiene Donda.
Qué cantidad, qué misterio todo el tema, ¿no?
Es algo muy teatral.
Porque además no muestra su cara, Kanye, no está cantando, sino lo que está es reproduciendo el disco y él haciendo un performance. En algunas canciones está haciendo ejercicio, en otras canciones está durmiendo. Al final del listening party se eleva y levita por el estadio en donde se está presentando por unos cables como si fuese Lady Gaga en el Super Bowl. O sea, detrás de esto lo que hay es expectativa de cómo va a sonar el disco. Otra de las cosas que yo pienso también dentro de... ya como fanático, conociendo el trabajo que viene haciendo Kanye desde hace rato, es que es muy posible que en cada presentación de estos listening party que muestra Kanye el disco, haya cambios. Haya cambios sí, en el
muy,
disco.
Muy probable.
Y por eso es que no lo termina sacando, porque es como, bueno, ve cómo reacciona el público y dice, bueno, esta canción yo pensaba que le iba a ir mejor con el público, déjame cambiarle esta frase volvió loca a la gente, me voy a ir más por este camino.
Está
y
no como probando material.
Exacto, no termina teniendo el disco en su versión definitiva para sacarlo en las plataformas y le está sacando también una cantidad de dinero a todas las personas que van a escuchar el disco en exclusiva.
De hecho, había un tweet, creo, de alguien que estaba en el último listening party, que en la parte de afuera donde están las ventas de dulces y todo eso, todo era vegano. Entonces había, todo era súper caro, era como una bolsita de maní, costaba $20. Y había una cosa que era como una mezcla de almendras con maní, con no sé qué, costaba $50. Y decía, Kanye, o sea, no estás de aquí sacando la plata de los bolsillos, chavo. $50 por un maní.
Esta semana Kim Kardashian publicó una foto que mostraba el equipo sonido de su carro conectado a su iPhone escuchando todo el disco.
Y eso es interesantísimo porque quiere decir que por lo menos ya hay una maqueta. O sea, ya en teoría, sí, no solo lo que escuchamos a los listening parties, sino ya hay una versión final. Pero, Manu, una de las cosas que a mí más me llama la atención de esto, y como lo habíamos hablado en otras ocasiones, el Kanye cuando está despechado, más picado, eso quiere decir que es una fórmula ganadora para un disco increíble, porque no solo tiene el despecho de su ruptura con Kim Kardashian y toda la cuestión con los hijos, sino también ahora le estás incluyendo lo de Drake. Entonces sí, estás como presionando, como empujando hacia los límites creativos de Kanye. A ver qué va a hacer, porque obviamente toda esta trifulca la va de alguna manera teatralizar en este listening party que va a ser, creo que la semana que viene en Chicago.
10 de noviembre, anótalo ahí, 10 de noviembre.
Vamos a ver. Aunque su manager dijo que inmediatamente después del listening party iba a salir seguro.
Ahí viene el lobo.
O sea, pero cuando el lobo tiene una media en la cabeza, yo no le creo.
Es que sí, es el mismo manager que dijo que iba a salir el 6 de septiembre.
Sí, exactamente, nos pusieron a ver la baranda, básicamente.
Sí, el 6 de agosto dijo. Fue el mismo manager que dijo, no, el 6 de agosto ya lo van a usar.
Y es como que cuando quiera.
Pareciera ser que Kanye le dice, no, sí, este viernes sí va. Y después es que lo anuncian y que, no, páralo. No.
Era mentira, vale, pero tú no aguantas chiste.
Me di cuenta que no me gusta una canción. Debe ser así, estoy totalmente seguro que debe ser así. Mira, vamos a hacer algo de publicidad y a la vuelta conversamos sobre el segundo episodio de What If y el tráiler de Spider-Man que, bueno, reveló muchísimas dudas y confirmó muchísimas cosas.
Venga.
Yeah. Alec, está muteado, no está muteado, lo tenemos, no lo tenemos, se lo llevaron los extraterrestres.
Aquí estoy. Estaba visitando el estadio de Chicago para ver cómo va ese friso.
El Soldier Field. Mira, Alec.
¿Qué tal?
La gente enloqueció con Spider-Man, con el tráiler que ayer se dio a conocer, porque, bueno, ya queda claro que Marvel está haciendo lo que los fanáticos quieren, que es jugar con el multiverso.
Y tú sabes, Manu, que a mí yo no sé si tú recuerdas, pero hablando precisamente, o sea, creo que esto de Marvel se conecta mucho con las estrategias que usa Kanye o Nike específicamente y que usa Disney de lanzar los trailers lo más inesperadamente posible a unas horas obscenas, como lo hicieron ayer. Ayer lo lanzaron muy, muy tarde. Kanye, si no mal no recuerdo, con los últimos zapatos de Red October, que son los últimos zapatos que hizo Kanye con Nike, lanzaron los zapatos como a las 2 de la mañana y se acabaron en 5 minutos. Y también la parte de Disney con el Mandalorian también lo sacaron, fue muy loco. Pero, mano, ayer por fin, o sea, y estoy levantando las manos como si estoy levantando a Simba.
I believe I can fly.
Por fin el teaser trailer. Eso es una buena manera de comenzar esto, porque por fin tenemos el trailer final de Spider-Man No Way Home se lanzó, creo que como a las 10, 11 de la noche, y se lanzó luego de que, en teoría, y de nuevo estoy haciendo un gesto de comillas con las manos, se filtró este tráiler no terminado, supuestamente procedía de una empresa encargada de los efectos especiales de algunas películas del MCU que se llama Wasilla Musi, no sé muy bien cómo se pronuncia, pero aparentemente, si esto fue verdad, a Kevin Feige, que es el presidente de Marvel Studios, no le cayó muy bien y dijo, hey, ¿sabes qué? Bueno, vamos a sacar de una el tráiler final. Yo estoy muy convencido que esto fue una estrategia publicitaria muy bien hecha.
Sí, total.
Para emocionar a la gente más de lo que está. Me parece también que es algo arriesgado, porque de alguna manera ahorita estamos como con la fiebre de Shang-Chi y como la fiebre de Eternals, y los estás pisoteando totalmente con Spider-Man. O sea, me parece que es como una especie de pasticho de
Hay una sobreexposición de todo el catálogo.
Dije pasticho de tráiler. ¿Por qué me arruina la analogía, Manuel González?
Sí.
Es un pasticho de trailer donde no. Todo se puede volver nada, porque todos sabemos, si pedimos un delivery de pasticho, todo, ¿cómo puede llegar a nuestra casa? Y esto es lo que puede pasar.
Es una sobreexposición de todo lo que tiene Marvel preparado. Es como, no te dejan salir de un asombro. Creo que todo tiene que ver con llevarle un ritmo más apresurado que el de DC Comics, como que ustedes arreglaron Suicide Squad con James Gunn, bueno, ahora toma esta avalancha.
Es que de hecho no hay como mucho tiempo para emocionarse, es como que ya se estrenó Next.
Sí.
O sea, es como que ya Shang-Chi creo que viene en un par de días y como que te puedes emocionar un ratico, pero no mucho, porque ya viene Eternals, que también lanzaron un trailer la semana pasada que está brutal. Y ya ni siquiera te dejan emocionarte por Salma Hayek así y sí. Por Angelina Jolie, sino que ya viene Spider-Man, y obviamente Spider-Man es el niño favorito de todo el MCU.
Sí, entonces, total. Y además va a ser como la reunión de la promoción, porque van a estar todos los siniestros ahí metidos.
Básicamente, Manu, y lo divertido de esto, para los que no sepan, o sea, para darle un poco de contexto en cuanto a lo que puede ser la importancia de esta tercera película de Spider-Man del MCU, hay que aclarar que técnicamente entre Fox y Marvel ya deben haber unas 6 películas, o sea, tenemos la Spider-Man del 1 al 3 que fueron dirigidas por Sam Raimi, que esto es algo que debemos recordar para este análisis rapidito. Sam Raimi va a ser el director de Doctor Strange and Multiverse of Madness. Eso quiere decir que va a jalar sus hilos para que todo se conecte con esta película de Doctor Strange, que creo que viene en marzo o abril del año que viene, si no se cambian las fechas de estreno. Entonces, en esta película, que es Spider-Man No Way Home, básicamente se van a reunir todas estas 3 películas anteriores que eran nada más de Fox, con parte del cast de las 2 películas anteriores de Spider-Man Homecoming, Spider-Man Far From Home de Marvel. Entonces van a ser como 5 películas en uno. Es la reunión, como dices, la promoción del 2021, donde está el chamito que tiene arrastrando las materias desde el 2002 y ahorita viene el del 2004. O sea, y estos chamitos son prácticamente estrellas y son estrellas. Como
mira, hay poquísimos detractores de este tráiler. Poquísimos. Pero los detractores del tráiler dicen que esto podría ser un live action de Spider-Man Into the Spider-Verse.
Puede que sí, puede que no. Y de
o sea,
hecho,
que tuvo tanto éxito Spider-Man Into the Spider-Verse, que de hecho fue catalogada como de las mejores películas de Spider-Man, la versión animada que se ganó el Oscar, que decidieron en el MCU llevarla al live action, tomando en cuenta que, bueno, está Doctor Strange allí con el argumento de vamos a darle vuelta a todo el mundo y meternos en un multiverso para que la gente no sepa que tú, Peter Parker, eres Spider-Man.
Sí, y de hecho, Manu, o sea, no es tan descabellada esa opinión, porque ahorita Marvel tiene un ritmo bastante, bastante acelerado. Y eso quiere decir que ellos fácilmente pueden producir 2 o 3 películas de Spider-Man con distintos cast al mismo tiempo. Ellos no tienen ningún problema. Es decir, en esta película, lo que más llama la atención es que en teoría debe aparecer, aparte de Tom Holland como papel protagónico, puede aparecer de nuevo Tobey Maguire, que fue el protagonista de las 3 primeras películas del 2002, 2004 y creo que 2006 o 2007. puede aparecer también Andrew Garfield, que también es en teoría. Entonces, eso quiere decir que ya ellos, al estar conectados directamente con el MCU, puede haber una película aparte de Andrew Garfield o una película aparte de Tobey Maguire, o pueden estar los dos. Eso. Es decir, ahorita estamos viendo, por ejemplo, con Batman, el Batman que se está grabando ahorita, que tiene y no tiene relación con, por ejemplo, con el Joker, o puede tener, tiene o no tiene relación con una posible película del Guasón, por ejemplo. Entonces, lo divertido de esto, Manu, es que vamos a ver a la reunión de muchos personajes. Primero, podemos ver esta reunión, como te venía diciendo, de Tom Holland, de Tobey Maguire y de Andrew Garfield. También es posible que podamos ver a tres Mary Janes. Podemos ver la Mary Jane, la Mary Jane de Zendaya, la Mary Jane de Kristen Durst y la Mary Jane de Emma Stone. Sí, entonces, sí, es muy bueno porque tiene un cast bien, bien divertido. Pero lo mejor de esto, Manu,
es un pasticho.
Es un pasticho del MCU que vale mucha plata. Porque sí, nada más y nada menos que para lograr hacer esto, bueno, Marvel tuvo que desembolsillar muchísima plata. Pero lo divertido de esto, Manu, es que los villanos definitivamente son como el plato fuerte de esta película.
Sí, hasta ahí, bueno, sale en el tráiler, sale Doctor Octopus. Y no vi otro así como muy claro, pero Doctor Octopus es el más presente, ¿no?, en el tráiler.
Yo soy fan de Doctor Octopus, que este personaje está interpretado por Alfred Molina. Alfred Molina, la historia de él es muy loca porque él tiene apellido latino, pero realmente su papá era español y él es londinense. O sea,
qué loco, cero latino.
Pero la verdad, Manu, es que también estamos viendo la reunión de todos estos personajes y mucha gente dice que puede que se forme una organización llamada los Siniestros 6 o los Sinister Six, que esto es algo que hay que tener en cuenta. En los
está ahí metido Jamie Foxx como Electro, creo que se llama.
Los que están confirmados hasta ahora es Alfred Molina como el Doctor Octopus, obviamente. Está Electro, que va a ser interpretado nuevamente por Jamie Foxx. Aparentemente hay algunos cambios en su traje. Creo que ahora no es azul, sino amarillo. No, por eso es que el rayo aparece así. Yo personalmente creo que también va a estar Sandman, que es este hombre de Spider-Man 3 que era hecho de arena, que era gigante.
Interpretado por Willem Dafoe.
No, Thomas Hayden Church. Y también
Willem Dafoe fue un malo.
No, Willem Dafoe está aquí, porque cuando en el tráiler tú ves que aparece como una granada verde, esa es la granada del Green Goblin, que está interpretado por Willem Dafoe. Entonces, Willem Dafoe es un mega actor, hablando de ligas mayores. Entonces, todo indica que todos estos villanos que vienen de estos multiversos, que es la línea que va a seguir Marvel de ahora en adelante a partir de los eventos del último capítulo de Loki.
La gran tángana.
La gran tángana. Eso es un todos contra todos de el Doctor Octopus de Spider-Man 2, que de hecho dicen que, para los que no recuerden, este personaje no se tuvo muy claro si murió o no, porque él estaba como sosteniendo una bola de energía y se fue en el fondo de una bahía, de un puerto de Nueva York. O sea, no se supo muy bien cómo había terminado este personaje. Entonces, las teorías dicen que lo más probable es que estos hechos de Spider-Man No Way Home se conecten directamente con este final de Doctor Octopus. Es decir, él está como hundido en el agua y de repente aparece en este multiverso.
Se estrena en diciembre, noviembre.
Se estrena el 17 de diciembre. Manu, también está Doctor Strange.
Sí, al final
yo
sale.
Yo no lo vi venir, confirma, te lo juro.
Confirma ahí lo que se hablaba muchísimo, que es la pieza clave para que el multiverso dé vueltas y todo se resuelva después de Avengers.
Y lo divertido de esto, Manu, es que, fíjate, hay varias teorías de por qué Doctor Strange está en esta película, y es que definitivamente, como te había comentado, ya el multiverso es un hecho. Sí. Ya estas historias paralelas y universos paralelos ya pueden converger en una sola. Entonces, lo curioso de esto es que Doctor Strange aquí aparentemente hace como una especie de conjuro para hacer que la gente olvide que todos supieron que Peter Parker era Spider-Man, como terminó en la última película que se reveló la identidad ante todo el mundo. Entonces, mucha gente ahora pone en duda quién fue realmente el personaje que inició el multiverso. Porque tú no lo viste, espero que lo hayas visto, pero si vieron el último capítulo de Loki y esa risa me dice que no lo viste, Manuel González. ¿Cómo puede ser, chamo? No puede ser. Vamos a hacer un GoFundMe para que Manuel vea el último capítulo de Loki.
Mira, no he visto el segundo episodio de What If, pero vi algunos spoilers por ahí en internet y está bueno. Sale el Thanos bueno.
El Thanos bueno es increíble, o sea, es una cosa muy, muy divertida. Pero, Manu, o sea, definitivamente todo esto viene con historias muy, muy duras. What If, para los que no lo hayan visto, bueno, para los que no tengan un poquito de contexto, es una historia donde de alguna manera se reinterpreta las principales historias del MCU con distintos personajes. Y en este segundo capítulo es quizás el más esperado por todos los fanáticos porque es la última aparición oficial, espero que no sea así, espero que se haya hecho, de Chadwick Boseman, que lamentablemente falleció a causa de cáncer hace creo que 2 años. Y la voz de Chadwick está presente en este segundo capítulo de What If, como de nuevo el King T'Challa, el Black Panther, pero no es el Black Panther aquí, sino es como una especie de Star-Lord de Guardianes de la Galaxia, mi película favorita del mundo mundial del MCU. Y lo divertido de esto, Manu, es que el Thanos bueno es algo que tú tienes que verlo, Manu, porque te va a dar mucha risa.
No lo he visto, no lo he visto.
Pana. Sí, es un Thanos pana, muy pana.
Es muy loco. Ayer estuve leyendo una reseña y hablaba de un Thanos que se había dado cuenta que el mundo se puede resolver sin eliminar la mitad de la especie.
Pero sí y no, porque me da mucha risa porque este personaje tiene la voz original del actor Josh Brolin, que fue el que le dio vida a este titán loco en Avengers Endgame y Avengers Infinity War. Y es un Thanos como que él tiene en la cabeza, mira, pero ¿sabes? Nos iría mejor si matamos a la mitad del universo. Y la gente le dice como que, pana, no, vale, tranquilo. No. No. Es una idea, pero no me vas a decir que no tengo razón. O sea, es muy gracioso. Es como si estuvieras tomando con un pana así loco que sale una teoría de conspiración.
A mí What If me parece chévere la propuesta de Marvel con esta serie animada que está en Disney Plus. Que es como, bueno, ¿qué hubiese pasado si Thanos fuera bueno?
Sí, absolutamente. Y de hecho, una de las cosas divertidas de esto es que ya Kevin Feige, el presidente de los estudios Marvel, dijo que no es tan alocado pensar que alguno de estos personajes que están saliendo en What If pueda tener una interpretación de live action, o sea, en carne y hueso, de alguna de las películas que viene. Y tiene razón, porque realmente son los mismos actores. Es decir, podemos ver a Peggy Carter, que es la nueva Capitana Britannia. La pueden hacer por un CGI, la hacen toda papiadita y puede ser una nueva capitana.
Sí, entonces, sí, sí.
Esto da pie a estas fórmulas y combinaciones que quizás, o sea, hay muchas configuraciones Avengers. Entonces puede haber una configuración donde esté este Capitán Britannia y esté quizás este Thanos Pana.
El Thanos Pana sería el perfecto director técnico de la Vinotinto. El sí, único exacto, que nos podría llevar a un buen sitio.
¿Y qué tal si saludo, mata a la saludo, mitad del equipo contrario?
Saludo al profe Leo González, suerte.
No, pero es que, y lo divertido de esto también, Manu, es que, por ejemplo, el malo de este capítulo de What If es Benicio del Toro. Benicio del Toro, ajá, interpreta al coleccionista, pero es una versión como bien bodybuilder, muy bien papeadito también, y es muy divertido, o sea, de los
qué colores. Bueno, qué bueno bodybuilder.
Sí, sí, sí. O sea, y tú no me estás viendo, pero yo estoy haciendo como un gesto con los brazos, así como si tuviera músculo.
Está bueno, está bueno. Alec, se nos acabó el tiempo, nos entregamos de lleno a Spider-Man, pero es que es el tema del día. Sigue siendo trending topic en Twitter, Spider-Man.
Sí, totalmente. Lo único que quedó por fuera es que J Balvin está ahora en parte de Fortnite como un skin y Ozuna, que esto no lo vi nunca venir, va a hacer una canción para Call of Duty de la versión móvil, así que
uf, eso tampoco lo debería venir. No,
es
lo
un
debería
what if de música, porque nunca imaginamos que un reggaetonero estuviera en nuestro PlayStation y nunca imaginaron que Ozuna estuviera echando plomo en Call of Duty
cantando mientras está echando plomo en Call of Duty
con los ojitos claros.
Alec @AlecMéndezV para que sigan a Alec y estén al tanto de todas las noticias que está publicando en sus historias, que está muy cool. Y también está por allí Amen, que es una marca haciendo koala, salió esta semana ahí como modelo.
Sí, eso es, creo que ha sido el post con más likes del mundo, porque obviamente una personalidad como Data por Manuel González atrae. Un buen influencer.
Aplausos ahí para despedir otra edición de Lote. De pie, hasta el próximo martes, Alec. Un abrazo, gracias. Chau.